Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, viernes 17 de enero. En marcha la pacificación de Guerrero. Desde la mañanera del pueblo, celebrada hoy en Acapulco, la presidenta Sheinbaum destacó avances en materia de seguridad en este destino turístico y en todo el estado de Guerrero. Los homicidios dolosos en el puerto han registrado una reducción del 50.1% desde octubre pasado, reflejando un progreso tangible en la lucha contra la violencia.
Decidimos implementar esta estrategia particularmente para Acapulco y hemos tenido esta disminución. En octubre el mayor número y después noviembre y diciembre pues una reducción muy importante.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que el promedio de homicidios diarios en todo el estado de Guerrero disminuyó de octubre a la fecha en un 15.7%.
Esto es entre septiembre y diciembre de 2024. Cabe destacar que el mes de diciembre fue el mes con el menor promedio de homicidios de todo el año 2024, con 3.3 víctimas al día.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, informó que esta madrugada fue detenido el presunto autor material del múltiple homicidio ocurrido el 4 de noviembre del año pasado en el poblado de Tres Palos, en Acapulco, donde 5 personas fueron asesinadas y otras 2 quedaron heridas. Este sujeto es un objetivo prioritario de nuestro país.
Cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en contra de David Roberto N., identificado como autor material del múltiple homicidio ocurrido en el poblado de Tres Palos, de Acapulco, Guerrero, donde 5 personas fueron privadas de la vida y 2 personas más resultaron lesionadas.
También en Sinaloa, los niveles de violencia se han reducido a partir de las acciones que han establecido las corporaciones de seguridad federales y que han llevado a la aprehensión de varios integrantes, tanto de los Chapitos como de la Malliza. Así lo dio a conocer Omar García Harfuch.
Sí, por supuesto, la cantidad de homicidios que había al inicio no es la misma que ocurre ahorita. Ha habido días en Sinaloa con 0 homicidios, como lo mencionamos la vez pasada. Ayer lamentablemente hubo 5, pero antier hubo 1, anteantier 3, así, de manera distinta. Entonces, definitivamente ha habido un avance.
Más adelante desglosaremos los importantes resultados de seguridad en tan solo 100 días de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Nos acompañará César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Acapulco va a resurgir este año. La presidenta Sheinbaum informó que se llevará a cabo una intervención integral en el puerto para ahí realizar obras de infraestructura, carretera, saneamiento, abastecimiento de agua potable, así como la mejora de los servicios urbanos en distintas colonias.
Vamos a trabajar también en las colonias, no solo en la parte turística, sino en las colonias para el mejoramiento de agua y de servicios urbanos, una ciclovía, este transporte marítimo que estamos planeando. Todo eso se va a ir notando poco a poco.
Nada frenará la elección judicial. La presidenta Sheinbaum acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la Nación, Norma Piña, y a algunos ministros de intentar bloquear las reformas constitucionales al Poder Judicial y también de poner obstáculos al proceso de elección de jueces, magistrados y ministros.
Entonces, no hay argumento para seguir en contra de la elección, pero además ahora ellos están afectando a terceros, porque los 3.000 personas que se inscribieron en el Poder Judicial para participar en la elección, pues ahora la Corte les está cerrando esa posibilidad.
Nos acompañará en el estudio Hamlet Almaguer, miembro del Consejo Nacional de Morena y maestro en Derecho Constitucional, para hablar de este tema. Las playas de México quedarán limpias. La presidenta Sheinbaum remarcó que en México no hay playas privadas, por lo que su gobierno trabaja para poner en marcha un plan que garantice que este tipo de espacios estén siempre abiertos para el pueblo de México, que es a quienes les pertenecen las playas. Por eso van a quedar limpias, sí, limpias de la privatización. Nos damos una pausa, no se vaya. Volvemos, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias este viernes de muchísimo tráfico en la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino, oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Para comentarles que encontrarán carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforos sobre Bucareli. Esto es para quien se incorpora de Paseo de la Reforma y se dirige hacia Chapultepec. Por otra parte, ligera carga por asentamientos podrán encontrar sobre Congreso de la Unión. Eso es para quien se incorpora de Avenida del Taller y su destino es llegar hacia Canal del Norte. La excursión es constante sobre el eje 3 Sur. Esto es para quien deja atrás Troncoso y pretende llegar hacia San Antonio Abad. También ya tenemos incremento al aforo vehicular y lento desplazamiento sobre el circuito interior. Esto es para quien deja atrás Paseo de la Reforma y su destino es llegar hacia Avenida de los Insurgentes. Y hay que aprovechar el buen desplazamiento que se registra sobre Calzada Ignacio Zaragoza. Esto es para quien se incorpora de Troncoso y su destino es llegar hacia las inmediaciones del circuito interior. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles. Juan, te regreso los micrófonos.
Muchísimas gracias, oficial Pérez. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico muy pesado hoy en la capital del país. Y hablando de tráfico y de qué caos vial, ayer fue anunciado, amenazado una serie de paros por parte de transportistas quienes están exigiendo el cese de cobro de derecho de piso. Bueno, hoy no hubo bloqueos carreteros ni de vialidades, lo que sí hubo fueron marchas, también algunos plantones en la capital del país, así como en la zona conurbada del Estado de México, ante esta denuncia de transportistas que exigen seguridad ante cobro de derecho de piso. Oscar Zúñiga, voy contigo y el reporte, compañero. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, este viernes la organización de transportistas denominado Rutas Hermanas realizaron una manifestación tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, particularmente en Nesa, sin bloquear vialidades, exigiendo a las autoridades de ambas entidades mayor seguridad ante casos de extorsiones, de cobros de derecho de piso y de violencia que viven al hacer su trabajo. En este sentido, Víctor Manuel Ruiz, quien es dirigente de la Asociación de Rutas Hermanas, pues estaba exigiendo que se cese a Ernesto Tampa, quien es el director de Transporte Regional 4, precisamente en esa zona de Nesa, ya que, pues él es el que propicia precisamente este tipo de abusos y de extorsiones a los transportistas. Exigen a las autoridades de la zona conurbada les ofrezcan las garantías necesarias para poder trabajar y brindar tanto seguridad a ellos como a los propios pasajeros. En tanto, Gonzalo Adrián Rosales, quien es el director general de gobierno del Estado de México, acudió precisamente a esta manifestación para brindar precisamente todo el apoyo del gobierno del Estado de México para con los transportistas y les leyó algunos acuerdos de sus peticiones, manifestando que se separará del cargo precisamente a esta persona, Ernesto Tampa, director de transporte de esa localidad, para que ellos, continúen con sus labores de manera normal y sin ningún tipo de extorsiones. Señalaron que si no cesan precisamente a este funcionario y siguen las extorsiones y cobro de derecho de piso, pues volverán a tomar las vialidades y sobre todo tomarán el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Juan, el reporte.
Pues ahí está, y también nosotros estamos pendientes, Óscar Zúñiga. Entonces, después de una segunda mesa de diálogo con autoridades, estos transportistas de Rutas Hermanas aceptaron las acciones del gobierno, entre ellas, pues la destitución de este sujeto, Ernesto Tampa, director de movilidad de la zona oriente, porque pues presuntamente les estaba extorsionando estas viejas prácticas, que qué bueno que están siendo erradicadas, Óscar, estamos pendientes.
Gracias, Juan, seguimos muy pendientes.
Muchísimas gracias. Y con esto nos vamos a temas de la conferencia mañanera que se llevó a cabo en el estado de Guerrero, ni más ni menos que en el puerto de Acapulco. Desde ayer está ahí la presidenta Sheinbaum. En la conferencia mañanera, Marcela Figueroa, quien es titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, dio a conocer cifras importantes. Entre ellas, escuche usted, la reducción de la mayoría de los delitos en el estado de Guerrero. En Acapulco, y en cuanto a homicidios dolosos en este puerto, en los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la reducción de homicidios dolosos ha sido del 50.1%. Vamos a escuchar.
La administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el promedio de homicidios diarios en el estado disminuyó en un 15.7%, esto es, entre septiembre y diciembre de 2024. Cabe destacar que el mes de diciembre fue el mes con el menor promedio de homicidios de todo el año 2024, con 3.3 víctimas al día. Ahora veremos en particular los resultados en Acapulco. En esta ciudad, los homicidios dolosos han disminuido en un 50.1% desde el inicio de la administración federal, pasando de registrarse 2.13 homicidios al día en septiembre a 1.06 en diciembre de 2024.
Bueno, pues ahí está, resultados importantes que se han tenido en Acapulco y en el estado de Guerrero. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, así como con las fiscalías, tanto general de la República como del estado de Guerrero, en el combate a la delincuencia, y detalló varias acciones que se han implementado en el estado para la contención de la inseguridad. Aseguró que el despliegue de efectivos en zonas de alta incidencia que ha generado en la ciudadanía, le digo, que incrementen sus denuncias.
El aumento en el despliegue en zonas de alta incidencia contribuyó al incremento en las denuncias ciudadanas. Este apoyo de la población ha sido muy importante, ya que derivado de los reportes hechos por la ciudadanía del 1 de octubre al 1 de enero del 2025, fueron detenidas 17 personas por delitos de alto impacto, vinculadas a delitos como extorsión, delitos contra la salud, feminicidio, portación de arma de fuego, entre otros.
También dio a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que la madrugada del día de hoy fue detenido un generador de violencia, el presunto autor material del múltiple homicidio ocurrido el 4 de noviembre del año pasado en el poblado Tres Palos, en Acapulco, donde 5 personas fueron asesinadas y otras 2 quedaron heridas. Sobre esta acción y resultado, entre otros temas, conversaré más adelante con César Gutiérrez Priego. Antes, le informo que la presidenta Sheinbaum celebró la reducción de la incidencia delictiva en Guerrero y también en Acapulco, principalmente, y destacó que es gracias a qué, a la estrategia de 4 ejes que se implementó, como se hacen en otras zonas del país también. Escuche.
Ahora, en seguridad, como ustedes pueden ver, hay resultados importantes. Esto no es casualidad. Decidimos, al igual que en otras regiones del país, desarrollar una estrategia integral que consta de nuestros 4 ejes, que es atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional y su coordinación con las policías estatales, municipales. Por otro lado, la inteligencia y la investigación con distintas fuerzas de tarea que se están desarrollando y fortaleciendo en distintos lugares del país, y la coordinación, que es muy importante.
Y bueno, un día después de la presentación del programa Acapulco se transforma contigo, hoy la presidenta Sheinbaum dio a conocer varias acciones integrales de atención en Acapulco luego del paso de los huracanes Otis y John. Entre otras cosas, le comento que se tiene contemplado mejorar la infraestructura carretera, el saneamiento y abastecimiento de agua potable, la mejora de varios servicios urbanos. La presidenta de México destacó que las mejoras serán visibles desde este año, aunque eso sí, es un programa de largo alcance.
Después vienen las inversiones para nuevas acciones dentro de Acapulco que tienen que ver con inversión pública. El sistema de agua potable, el sistema de saneamiento, son 16 plantas de tratamiento de agua que vamos a intervenir y que también queremos apoyar al municipio para que pueda después operarlo el municipio o el estado. Estamos revisando eso conjuntamente para que haya recursos para su operación. Vamos a trabajar también en las colonias, no solo en la parte turística, sino en las colonias para el mejoramiento de agua y de servicios urbanos, una ciclovía, este transporte marítimo que estamos planeando. Todo eso se va a ir notando poco a poco.
El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia, coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres, detalló las acciones que de manera intersectorial se implementarán en Acapulco y señaló que se han invertido más de 6 mil millones de pesos para atender la emergencia, principalmente en apoyos directos a la población.
En resumen, tras el paso del huracán John en 2024 y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizó una inversión total de 6.664 millones de pesos para atender la emergencia, principalmente apoyos directos para las personas damnificadas. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en poco más de 100 días, ha trabajado de manera eficaz para atender la emergencia en el estado de Guerrero, y los esfuerzos seguirán para garantizar el bienestar de su gente.
En otros temas, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, mencionó que en su reunión ayer, se la informé con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, se trataron temas como los fideicomisos del Poder Judicial, la elección de jueces, de magistrados y de ministros, y que ellos solicitaron más recursos para garantizar los derechos de los trabajadores. La presidenta de México señaló que los recursos son suficientes. Eso sí, se requiere que se reduzcan prestaciones. Y también mencionó la presidenta de México que algunos de las y los ministros continúan actuando en contra de la reforma al Poder Judicial. De esto seguimos hablando, pero después de una breve pausa. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y seguimos con temas de la conferencia mañanera, porque la presidenta Sheinbaum señaló esta mañana que los recursos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son suficientes. Eso sí, se requiere que se reduzcan prestaciones, sobre todo de altos cargos. Algunos de los ministros y algunas de las ministras continúan, por cierto, actuando en contra de la reforma al Poder Judicial, aseguró la presidenta de nuestro país. Escuche.
No hay explicación para lo que está haciendo la Corte. Entonces piden ellos la reunión para pedir más presupuesto. Ese fue el objetivo de la reunión. Pedirle a la secretaria de Gobernación y a la consejera jurídica más presupuesto porque no les alcanza para cubrir a los trabajadores de la Corte. Claro que les alcanza. Nada más que ellos se bajen sus prestaciones. Otra de la elección, pero además ahora ellos están afectando a terceros, porque los 3.000 personas que se inscribieron en el Poder Judicial para participar en la elección, pues ahora la Corte les está cerrando esa posibilidad.
También se habló esta mañana sobre el tema migratorio. La presidenta Sheinbaum reiteró que en su momento va a presentar la estrategia en la que se ha trabajado en caso de que haya deportaciones masivas por parte del gobierno de Donald Trump. Habrá espacio en la frontera norte y en otros sitios en donde podrán tener los migrantes deportados acceso a programas sociales, empleo y también distintas opciones de movilidad para trasladarse a sus lugares de origen.
Siempre vamos a defender a las y a los mexicanos que están en Estados Unidos y que en cualquier diálogo que inicie a partir de la llegada del presidente Trump, pues va a ser una de nuestras prioridades, la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos. Y los números que muestran cómo las y los mexicanos tienen una importancia para la economía de los Estados Unidos.
La presidenta de México también comentó que una vez que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos, se va a buscar un diálogo de alto nivel. En este diálogo se definirán estrategias conjuntas tanto para los temas que le interesan a Estados Unidos como, por supuesto, los que interesan al gobierno de nuestro país y al pueblo de México.
Ustedes saben que uno de los temas que a nosotros nos interesa es que nos sigan llegando armas de Estados Unidos a México. Entonces pondríamos eso sobre la mesa al mismo tiempo de llegar a acuerdos de colaboración en temas de migración, en temas de seguridad, de tráfico de armas y de droga, que es lo que ellos históricamente han planteado como un tema importante para ellos, el fentanilo entre estos temas y también pues todos los temas comerciales y otros temas de nuestras naciones que son fundamentales. Ese es el objetivo.
Esto por la mañana, ya por la tarde, pero también ahí en Acapulco, Guerrero, la presidenta Sheinbaum encabezó la entrega de 1,264 tarjetas a nuevos beneficiarios y beneficiarias de Jóvenes Construyendo el Futuro, a quien les pidió defender la transformación y que sean parte consciente de ella. Y bueno, también les mencionó que este apoyo pues es para que progresen a través del estudio y del trabajo. Escuche.
Lo que quiero decirles es, defiendan esta transformación. Sean parte consciente de esta transformación. Lo que están recibiendo el día de hoy, este apoyo de más de 8,000 pesos mensuales, tiene que ver primero con que aumentó el salario mínimo. ¿Sabían que en 2018 el salario mínimo era poquito más de 3,000 pesos, 3,600 pesos, y hoy es de 8,480 pesos, de 3,600 a 8,000?
Bueno, es en Acapulco, Guerrero, donde, por cierto, como se lo informaba esta madrugada, fue detenido un generador de violencia, David Roberto Baena Sarabia. A él lo conocen con el nombre del Roy y es acusado de ser el presunto responsable del asesinato de 5 personas en Tres Palos, Acapulco, el pasado 4 de noviembre. Sobre esta importante detención habló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y esto es lo que dijo.
El día de hoy, aproximadamente a las 5 de la mañana, aquí en el municipio de Acapulco, se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en contra de David Roberto N., identificado como autor material del múltiple homicidio ocurrido en el poblado de Tres Palos, de Acapulco, Guerrero, donde 5 personas fueron privadas de la vida y 2 personas más resultaron lesionadas. Esta persona se desempeñaba como líder de una célula generadora de violencia en la entidad, a quien se le relaciona con secuestros, extorsiones y homicidios.
Y bueno, sobre esta importante detención, pero también sobre los resultados que se dieron a conocer de Estrategia Nacional de Seguridad en Guerrero y en Acapulco, voy a conversar con César Gutiérrez Priego, abogado y especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. César, pues comencemos con esta detención, el Roy, una fichita. Qué gusto saludarte.
Igualmente, mi querido Juan, como siempre, un placer saludarte. Y como bien lo señalas, y de acuerdo a lo que el mismo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana declara, este personaje además está ligado a un grupo criminal que durante mucho tiempo ha estado operando en el estado de Guerrero y en específico en Acapulco, y que se le conoce como los rusos. Y que hay que recordar también que este grupo criminal tiene una relación de negocio, ¿no? Y de crimen con la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero, que es la UPAEG, y que la encabeza quien es conocido como Pedro Sánchez Cruz, que se le conoce como el comandante Pino. Me parece que el hecho de que de forma rápida se haya hecho un trabajo de gabinete, que se haya integrado una carpeta de investigación y que se realice una detención derivado de una orden de aprehensión, nos demuestra lo que se ha estado platicando y lo que se ha estado señalando desde el inicio de este sexenio, que el trabajo coordinado entre las diferentes dependencias con trabajo de inteligencia va a dar resultados. Y tan es así que los mismos indicadores nos demuestran que la violencia se ha estado de forma importante, se disminuyó en el municipio de Acapulco y en general en todo el estado de Guerrero, y que entendamos también que es un trabajo que se empieza a hacer, son los primeros 100 días de gobierno, y que esa es la forma como se trabaja en contra del crimen organizado. No puedes desaparecer de forma inmediata todo el crimen en un país y en una región, pero sí puedes con trabajo de inteligencia ir sobre los objetivos principales y los generadores de violencia, lo cual ayuda de forma, con esta coordinación que existe, a la disminución de forma clara de los delitos de alto impacto y los delitos de todos los días y del foro común.
A ver, César Gutiérrez Priego, hay aquí una situación con un dato que no es para nada menor. En pocos meses se han reducido los homicidios dolosos en el puerto de Acapulco en un 50.1%. Estamos hablando de una cifra enorme, sobre todo de una violencia que inició en la década de los 90 en este destino turístico, majestuoso destino mundial, cuando en el Golfo de México y en el Mar Caribe se incrementaron medidas por parte de distintas agencias estadounidenses para inhibir el trasiego de drogas. Entonces, los grupos de la delincuencia organizada dedicados al narcotráfico comenzaron a utilizar las rutas del Pacífico y establecieron en Acapulco, en Guerrero, un centro de operaciones. En mucho, debido a la enorme precariedad en la población de Acapulco como resultado de muchísimas décadas de abandono, porque mientras construían grandes hoteles y desarrollos lujosos en la zona de la costera, a los pobladores de Acapulco los confinaron a la montaña sin ningún tipo de servicio. Encontraron los mañosos a través de este olvido histórico y criminal por parte de autoridades y de gobierno, una mano armada, hambrienta, que encontró plata dando plomo. Desde entonces se agravó terriblemente el problema de inseguridad en Acapulco y hoy 50.1% de reducción de homicidios dolosos. ¿En cuántos días? En 100, César.
Así es, pero también hay que recordar, Juan, como bien lo señalas tú, históricamente el estado de Guerrero, sabemos la problemática social que ha existido desde los tiempos de Lucio Cabañas, la guerrilla, el que no se veía con buenos ojos al gobierno, y cuando llegan estos grupos criminales y encuentran una mina de oro, por obviamente las capacidades geográficas que tiene el estado y esta ruta del tráfico de drogas, pues obviamente se empoderaron a estos grupos. Pero también hay que recordar cuántas veces la Secretaría de Marina Armada de México llegó para realizar trabajos y poder recuperar la paz en el estado, y que nuevamente, posteriormente, se le entregaba a autoridades civiles y mismas que no tenían control y que terminaban coludiéndose con los grupos criminales. Y esto es así también, ¿por qué? Por la importancia geográfica que tiene el estado y por el abandono que se ha tenido durante generaciones, y que lamentablemente pues, hubo muchas regiones en el estado de Guerrero en donde la forma más fácil de poder tú buscar salir adelante y tener una oportunidad, pues no era por parte del gobierno que te diera apoyo, sino por parte del control que tenían los grupos criminales auspiciados por las autoridades en aquel entonces. Eso, para poderlo romper, no es fácil, mi querido Juan, pero hemos visto que en estos 100 días el trabajo con el plan DN3, el plan Marina que han elaborado las Fuerzas Armadas, con el trabajo de coordinación, ya vemos un Acapulco que está levantando. Yo recuerdo que tú tuviste la oportunidad de ir al estado de Acapulco desde allá, realizar tu programa, y que tú hiciste, la verdad es que, muchas entrevistas duras, serias, y yo te puedo decir al día de hoy la gran diferencia que existe y todos aquellos que apostaron en algún momento en que no iban a poder hacer lo que se está haciendo en Acapulco. Así al grado es. De que incluso el mismo Carlos Slim reconoce el trabajo y la reconstrucción que se ha hecho del estado. Por supuesto que esto no puede cambiar en 100 días, pero sí están las bases de todo lo que se ha estado haciendo. Y el ejemplo más claro son los datos, mi querido Juan, el trabajo que se ha llevado a cabo y cómo se ha ido a ir en contra de generadores de violencia, se ha ido acabando con el cobro de piso, que nosotros recordemos todos esos videos que se llegaron a ver en su momento.
¿Y qué sigue, César? Nos cae el corte, nos cae el corte, pero del regreso contigo, si me lo permites.
Claro que sí, mi querido Juan.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le daba a conocer antes de la pausa que se presentaron datos sobre la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Guerrero y en el puerto de Acapulco. En Acapulco, el homicidio doloso, a partir del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, registró un descenso en el 50.1% de homicidios dolosos y en todo el estado en un 15.7%. El análisis de César Gutiérrez Priego también lo tenía usted antes del corte, y él continúa con nosotros para decirnos, de acuerdo a su opinión, que sigue en el estado de Guerrero, porque César, no olvidemos que es un estado que tiene y que cuenta con base social por parte del crimen organizado. ¿Te acuerdas las movilizaciones que hicieron hace no tanto tiempo en Chilpancingo, Guerrero, que parecían mítines políticos y eran narcomarchas, César?
Es correcto, Juan. Y hay que recordar también, ¿no?, que por la situación geográfica del estado de Guerrero, pues es uno de los estados donde más se cultiva lo que nosotros conocemos como la goma de opio, ¿no?, y la marihuana. Y obviamente pues es un negocio muy redituable para los grupos criminales, reconociendo que incluso además hay un número muy alto de diferentes grupos criminales que todos tratan de pelearse la región por la importancia que tiene geográficamente para los grupos criminales. Me parece que aquí es donde el trabajo de que hace a conciencia el gobierno federal y que tiene que ir hacia las causas es muy importante, sumado al hecho del trabajo que tiene que seguir llevándose a cabo por parte del gobierno federal. para desarticular a todos estos generadores de violencia y a los grupos criminales que tienen control. Hay que recordar que se pelean cada metro que existe en el estado de Guerrero y que desafortunadamente las autoridades estatales han demostrado que no tienen la capacidad para hacerle frente. Uh-huh. Me parece que si continúa el trabajo de coordinación con el gobierno federal y el gobierno estatal entiende obviamente las deficiencias que tienen y se apoya en el trabajo de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y en el trabajo de inteligencia que se ha estado realizando, veremos frutos todavía más adelante, entendiendo también, como tú lo dices, esa base social que tienen los criminales y que han tratado de replicarlo en diferentes estados de la República, y que lo hemos visto en videos donde incluso autoridades municipales dan a conocer que el determinado grupo criminal y el líder criminal y jefe de plaza regala juguetes para los niños. Me parece que todo eso es importante respecto al trabajo que está haciendo socialmente también el gobierno federal.
Oye, sobre esto, César Gutiérrez Priego, qué bueno que lo mencionas, porque desde la mañana se ha dado a conocer un video en donde presuntamente, supuestamente, están en Michoacán homenajeando a El Mencho, al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y como especialista en temas de seguridad y también en Fuerzas Armadas, desde los pañales te relacionas con estos temas, César Gutiérrez Priego. No sé cuál es tu opinión, qué es lo que está sucediendo aquí con la difusión de estos videos, qué tanta veracidad pueden tener, porque pues sería contraproducente para las organizaciones criminales que, de ser cierto, esto se diera a conocer. Y no podemos dejar atrás una vieja estrategia de narrativa que busca infundir miedo en la población al encender hogueras en un tema tan, pero tan sensible como es el de la seguridad. Es como una vez se me acercó una persona en un bar y me dijo que era agente de la CIA. Si realmente fuera agente de la CIA, no me lo estaría diciendo. ¿No es algo similar?
Me parece, Juan, que entiendes cuál es la problemática real de lo que sucede. Fíjate, hace algunos días tuvimos la oportunidad de tener otra entrevista en donde se hacían señalamientos a algunos youtubers o algunos incluso influencers que están ligados a los grupos criminales y que en este pleito interno que existe dentro del cártel de Sinaloa, entre los Mayos y los Chapos, pues obviamente como ellos tenían conocimiento, pues entonces empezó a haber cierto tipo de ataques, ¿no? En ese sentido. Pero también hay que recordar que como hay inteligencia, también hay contrainteligencia, mi querido Juan. Y me parece que aquí hay intereses que tienen que ver más con grupos de carácter político para generar, obviamente, terror dentro de la población. ¿Por qué? Porque se utilizan muchas veces mensajes que no solo no son corroborables, sino que además son de diferentes regiones o en otros tiempos que no tienen que ver con los actuales, y lo tratan de hacer como si fuera algo que está sucediendo en el momento. Eso me parece, mi querido Juan, que obviamente los grupos criminales lo entienden porque son una empresa criminal. Ellos, cuando buscan dar a conocer un dato, utilizan ciertos filtros, ciertos medios. Cuando los contras o aquellos que tienen un interés diverso utilizan otros métodos o algunos otros medios de comunicación, es nada más cuestión de checar la consistencia de cómo lo llevan a cabo. En este momento hay un interés demasiado mezquino, y me parece que tiene que ver con intereses extranjeros, en el crear una narrativa y una ideología de que no importa todo el trabajo que ha estado realizando el gobierno federal en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la violencia cada vez es más grande y la inseguridad en el país crece, cuando todos los datos te demuestran que es lo contrario. Y me parece que tiene que ver también con el carácter y el ambiente político, mi querido Juan. Bien, va a haber nuevamente elecciones este año y me parece que hay muchos intereses de por medio. Al ver la gran aceptación que tiene la presidenta de la República, el trabajo que está haciendo la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, tratan de bajarlo por cualquier narrativa respecto, sí, a la información que estamos viendo. Me parece que lo seguiremos viendo de aquí en adelante, Juan, porque es de los temas que más pueden afectar a cierta densidad poblacional en el país, que no importa que tú le demuestres con datos la realidad, ellos van a seguir creyendo en mentiras e historias que les sacan de contexto, pero como se mueven en redes sociales como WhatsApp, para cuando se tiene conocimiento, ya la noticia tuvo un matiz completamente, claro, distinto al real.
No, el daño ya está hecho, pero bueno, dicho esto, César Gutiérrez Priego, a través de un análisis profundo sobre estas situaciones y estos presuntos homenajes videados en esta ocasión al Mencho allá en Michoacán, que se investigue, ¿no? Es importantísimo y que se transparente. El daño narrativo ya puede estar hecho y mis tías y mis tíos del chat están espantadísimos, pero que se investigue, ¿no?
Por supuesto que se tiene que investigar, pero además fíjate cómo las narrativas muchas veces son carentes de todo sentido. Hace algunas semanas estuvieron sacando la noticia de que supuestamente Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho o el Señor de los Gallos, había fallecido y que el gobierno mexicano no quería dar la noticia. No sé si recuerdas esa nota que estuvo en algunos medios de comunicación. Y ahora salen a señalar que supuestamente se está homenajeando porque él es oriundo de Michoacán en algunos municipios, en algunos estados. Entonces no tendría lógica el hecho de que hubiera un homenaje cuando supuestamente había fallecido, o sea, un tiempo. Es sí. Crear esas narrativas, mi querido Juan. Por supuesto que se tiene que investigar y deslindar responsabilidades, pero dentro de esa investigación también se tiene que saber cuál fue el origen de la información, y me parece que ahí podremos encontrar muchos intereses mezquinos que lo que tratan de buscar es crear miedo dentro de la población.
Es una estrategia que tiene muchísimo tiempo de narrativas que generan miedo en la población. Vimos hace unos 3, 4, incluso me parece 5 años, narcobloqueos en distintos puntos del norte del país que respondieron precisamente a una estrategia de comunicación para infundir terror en la ciudadanía. Bueno, estamos pendientes, César Gutiérrez Priego, y esa es otra manera de calentar la plaza, de manera digital y de manera mediática, pero igual se calienta. Te mando un abrazo, César.
Otra vuelta, mi querido Juan, y excelente viernes.
Muy buen fin de semana, que es viernes, y te agradezco doblemente que nos acompañes porque tú lo sabes, es viernes.
Es correcto, Juan. Que pase buen fin de semana. Hasta luego.
Buen fin de semana, César Gutiérrez Priego. Vamos con otro tema. Vamos a temas de la Ciudad de México. Y con ello, le recuerdo rápidamente el caso de Natalia Lane, que sufrió un intento de transfeminicidio. El 16 de enero del 2022, un hombre atacó a Natalia con una navaja al interior de un hotel. Esto en la colonia Portales de la capital del país. La activista denunció los hechos en redes sociales camino al hospital. Ese mismo día, Alejandro N. fue detenido. No, Alejandro N. fue detenido 5 días después. Ese mismo día, Natalia envió el mensaje a través de sus redes sociales. En junio de 2024, la jueza Rubicelia Castellanos cambió la medida cautelar del agresor a través de un amparo que implica que el sujeto se le permitió salir de prisión y continuar el resto del juicio en arresto domiciliario. 3 años después de esperar una resolución del juicio, sin haber recibido presuntamente respuestas, la activista organizó y encabezó una protesta en instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la capital para exigir la justicia que merece. Se dirigió a la jueza que promovió el amparo y le dijo: si yo muero mañana, sus manos van a quedar manchadas de sangre. La protesta de la activista pues llevó a cabo y tuvo ecos en protestas simultáneas por el grupo No Más Presos Inocentes, quien defendió la versión de Alejandro N., y la protesta tomó un giro violento que terminó con vidrios rotos. Ante esto, la Fiscalía de la capital del país, ¿cuáles son las acciones que tomó? Agradezco enormemente a Sayuri Herrera Román, coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas, que nos tome la comunicación aquí esta tarde para desmenuzar las acciones de la Fiscalía, pues en este caso que ha tenido mucho eco debido a las protestas. ¿Cómo está, coordinadora? Qué gusto saludarla.
Qué gusto saludarte, Juan, y a tu audiencia. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy.
Pues los que estamos contentos somos nosotros, coordinadora, para que nos des a conocer cuáles son las acciones y la unidad para atender casos de transfeminicidio en lo que respecta al caso de Natalia Lane.
Claro que sí, desde luego, pues comenzar por decirles a ustedes, ya lo referiste tú, el 16 de enero de 2022, pues ocurre este atentado contra la vida de Natalia. Esta persona, Alejandro N., pues le genera a ella una herida con arma punzocortante en la nuca y también en el rostro, que llevó la necesidad de una cirugía también reconstructiva, que obviamente presenta daños cuando se es en el rostro. Y gracias a la intervención también de los empleados del lugar donde ellos se encontraban, es que puede ella salvaguardar su vida. Nosotros iniciamos la denuncia y obtuvimos la orden de aprehensión en tan solo 4 días, ¿no? De ese 16 de enero. Nosotros llevamos una audiencia de solicitud de orden de aprehensión el día 20 de enero, y 2 días después, el 22 de enero de 2022, cumplimos esa orden de aprehensión. Se investigó y se radicó en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, siempre reconociendo la identidad de género de Natalia El presunto agresor ha continuado en prisión. El expediente pues se ha robustecido también por la Fiscalía General de Justicia, y tan es así que el juez ha negado la libertad a esta persona en 4 ocasiones que la han venido solicitando, se les ha negado. Y bueno, lo cierto es que estas solicitudes son las que han ido retardando el proceso de inicio de un juicio. Un juicio no puede comenzar si hay amparos interpuestos por parte de los defensores del imputado. Se tienen que agotar todos los medios de impugnación que se hayan presentado antes de que inicie el juicio, y eso es lo que ha venido retrasando que se pueda finalmente contar con una sentencia condenatoria en contra de Alejandro N., que así será. Porque se tiene todos los elementos para que ocurra.
Sobre las denuncias, demandas de la víctima, de Natalia Lane, ¿qué responde la Fiscalía?
Nosotros hemos atendido no solamente en el tema de la investigación, sino el seguimiento para una estrategia de litigación en el juicio. Obviamente, muy pendientes también de las medidas de protección, porque las víctimas a lo largo del proceso penal requieren estas medidas de protección, a veces no solamente de parte de los imputados, sino también del entorno de las redes de apoyo que pueden tener los imputados, sus familiares u otros amigos, que regularmente continúan con algunas violencias tanto digitales como en los entornos de las víctimas, por lo que ellas requieren medidas de protección. Natalia Lane es una reconocida defensora de los derechos de la población LGBTTIQ+. Y la Fiscalía además ha pues creado desde el 2020, que se creó la Fiscalía de Feminicidios, se creó también una unidad de atención a los transfeminicidios desde esa fecha. Nosotros hicimos ya la formalización de esta unidad con un acuerdo que se publicó el 19 de diciembre de 2024 y con un tipo penal específico de transfeminicidio que se encuentra publicado desde el 23 de agosto de 2024 también en el Código Penal que rige a la Ciudad de México, el 148-TER. Y que protege a todas las personas con expresiones de género, también femeninas, y a las mujeres trans, para lograr su acceso a la justicia. Uh-huh. Aun cuando no existía el tipo penal de transfeminicidio, la Fiscalía siempre judicializó los casos de mujeres trans como feminicidios y buscó que los jueces reconocieran su identidad de género, ya sea que hubiera un cambio registral o que fuera una expresión de género expuesta socialmente con sus familiares y en su entorno.
Sayuri Herrera, coordinadora de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Cómo se atienden a través de la Fiscalía Capitalina las causas de los transfeminicidios? Nos acaba de dar pues una perspectiva sobre la atención a las víctimas, pero ¿está en capacidad de la Fiscalía inhibir atendiendo las causas de este delito?
Creo que una de las causas es la impunidad. Si los delitos están impunes, si no se reconoce la identidad de género de las personas trans, si no se investiga con perspectiva de género, difícilmente se van a poder acreditar estos tipos penales. Nosotros no solo creamos la unidad de investigación de transfeminicidios, sino que especializamos al personal. Hay un atlas de feminicidio de la Ciudad de México donde se encuentra un apartado de transfeminicidio donde nosotros reconocemos los casos de transfeminicidio y la incidencia que hay en la Ciudad de México, con la finalidad de dotar de información para política criminal y para política pública de prevención. Muchas de las mujeres trans víctimas de este delito se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por empleos que carecen también de seguridad social o de un ingreso suficiente para poder sostenerse, por la discriminación estructural en la sociedad a las personas trans. Y nosotros hemos atendido también con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos, en el cumplimiento de la recomendación en el caso Paula Buenrostro, estas causas. Incluso firmamos un convenio con Casa de las Muñecas Tiresias, en este caso con la activista Kenia Cuevas, para poder restituir los restos de las mujeres trans a la familia social y evitar que en aquellos casos donde la familia, por vínculo de sangre, desconoce o no nos solicita la entrega de los cuerpos, pues que estos cuerpos no se vayan a fosa común. También es de las cosas que hemos hecho, esta restitución de restos. Tuvimos un encuentro en Guatemala el en noviembre pasado, justo para la elaboración del protocolo homologado de atención a las muertes violentas de las personas LGBTTIQ+, sí. Precisamente porque los trabajos que hace la Ciudad de México pues son un modelo, no solamente a nivel nacional.
Y punta de lanza, Sayuri. Nos cae la pausa, pero te agradezco mucho y estamos pendientes de este y otros casos, Sayuri Herrera.
Desde luego, desde luego. Muchas gracias.
Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias, viernes de caos vial en buena parte de la capital del país. Llegue a tiempo a su destino, oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Voy contigo y tu reporte vial, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Y como lo comentas, ya tenemos carga vehicular en gran parte de la ciudad. Sobre todo en Doctor Río de la Loza tenemos carga vehicular para asentamientos al cruce con semáforos. Esto es para quien deja atrás Cuauhtémoc y su destino es llegar hacia el eje central. Misma condición vehicular, carga para asentamientos al cruce con semáforos sobre el eje central. Esto es para la gente que se incorpora de Fray Servando Teresa de Mier y pretende llegar hacia Plaza Garibaldi. Misma condición vehicular y lento desplazamiento podrán encontrar sobre el eje 3 norte. Esto es para la gente que deja atrás Avenida de los Insurgentes y pretende llegar hacia Eduardo Molina. Ligera carga podrán encontrar sobre Gran Canal. Esto es para la gente que deja atrás San Juan de Aragón y pretende llegar hacia las inmediaciones del circuito interior. Y la circulación es constante sobre el viaducto Miguel Alemán. Esto es para la gente que deja atrás Troncoso y pretende llegar hacia Eje 3 Sur. Así que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Que tengas una excelente tarde. Y usted que nos está acompañando desde su vehículo y se encuentra en algunos de los puntos que presentan tráfico en la Ciudad de México, calma, tranquilidad, paciencia, prudencia. No le entre a los cerrones, no va a llegar más rápido. Y disfrute de este espacio que mucho tenemos que darle a conocer. Entre ello, una lamentable noticia porque una unidad del trolebús elevado se impactó contra la Estación Deportiva Santa Cruz. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. ¿Hay lesionados?
Hola Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Sí, 10 personas resultaron lesionadas con golpes. Afortunadamente, ninguna de sus heridas fue de gravedad. Sin embargo, sí fue un accidente de consideración. Esta unidad del trolebús, pues impactó contra la barda de la Estación Deportivo Santa Cruz en la colonia Santa Cruz Mellehualco, allá en la alcaldía Iztapalapa. Presuntamente esto ocurrió a causa de que la unidad del trolebús se quedó sin frenos. Es por eso que se impactó contra esta barda. Todos nos preguntábamos cómo había sucedido este accidente, cómo es que pues un trolebús tiene en este tramo elevado pues tiene un accidente de este tipo. Bueno, pues fue porque justamente se quedó sin frenos y debido a esto 10 personas resultaron lesionadas con golpes, como te comento, pero ninguno de gravedad. Fueron atendidos en el lugar por paramédicos y también las personas que presentaban algunos golpes un poco más severos, pues también recibieron pases médicos para ser atendidos en un hospital. La buena noticia, ninguna víctima que lamentar, ninguna víctima fatal, pero pues ahí hay que tener cuidado las autoridades con el mantenimiento a las unidades para evitar pues tragedias. El reporte al momento, Juan.
Bueno, afortunadamente no pasó a mayores, hubo personas lesionadas con lesiones menores, la atención fue buena, fue inmediata, pero una llamada de atención, ¿se sabe por qué esta unidad se quedó sin frenos? Lisbeth, nos queda un minuto, pero ¿cómo se queda sin frenos?
Efectivamente, es justamente lo que nos preguntamos todos. Hasta el momento las autoridades únicamente han explicado que se quedó sin frenos debido a una falla mecánica. Es por eso que hacemos este llamado a que, bueno, pues se ponga un poquito más de atención o bastante atención en el mantenimiento de estas unidades que diariamente pues transportan a tantas personas, porque es de vital importancia.
Pues ahí está. Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por el reporte. Te mando un abrazo y estamos pendientes. Nos escuchamos mañana, ¿verdad?
Claro que sí, Juan, desde tempranito vamos a estar pendientes de todo lo que sucede en las calles.
Muchísimas gracias, Lisbeth Hernández. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. Antes le informo que en Ecatepec fue designado el capitán de navío de la Infantería de Marina, Edgar Antonio Machado, como director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, después de que la alcaldesa Azucena Cisneros dejó en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pues la designación, una que, muy importante, fue avalada por el Cabildo allá en Ecatepec, en el Estado de México. Con esta información nos vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Sinaloa, donde en la capital, en Culiacán, elementos federales catearon un inmueble y detuvieron a generadores de violencia. Felicitos Trujillo, tú nos tienes el reporte y voy contigo. Muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan. Efectivamente, en el sector de Interlomas, un residencial privado en donde elementos del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República, con una orden de cateo, luego que se detectaron a sujetos fuertemente armados en este residencial privado, detuvieron a Raúl Alonso N. y Héctor Abel N. A estas personas les aseguraron dos armas cortas, un fusil Barrett calibre 50, tres armas largas, cargadores, equipo táctico, bolsas con fentanilo, tres vehículos, dos de ellos con blindaje. En otras acciones, en el Rosario, en el poblado de Matatán, hay elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y también de la Marina, así como la Policía Estatal, detuvieron a una persona, le aseguraron un arma larga, cargadores, cartuchos y un chaleco táctico. Te informo también que en estos recorridos que hacen de vigilancia aquí en Culiacán, las corporaciones en conjunto, Marina, Guardia Nacional, también la Fiscalía General de la República, del Estado y las corporaciones policíacas, lograron la liberación de una persona privada de la libertad, de tener una persona. Notaron precisamente cuando iban por Lomas del Boulevard aquí en Culiacán, vieron un vehículo estacionado, el conductor quiso darse a la fuga cuando notó la presencia de estos convoyes de las Fuerzas Armadas, y cuando inspeccionó el vehículo, traía un hombre privado de la libertad atrás, lo traía amarrado, lo traía privado de la libertad con el rostro cubierto. Por esta situación fue pues detenido, puesto a disposición de las autoridades correspondientes. A la víctima pues ya se le trasladó a recibir atención médica y que se proceda conforme a la ley. También hubo un school que, Juan, en el penal estatal de Guaruto, todas las corporaciones ingresaron y de ahí del interior aseguraron dos rifles cuerno de chivo, un M14, tres pistolas calibre 9 milímetros, una, dos de ellas Glock, cantidad impresionante también de armas, de equipo táctico y pues equipo de comunicación, todo eso al interior del penal estatal de Guaruto, Juan.
Pues ahí está parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad y sobre ella seguimos hablando, si me lo permites, mañana en la mañana. Felicitos.
Con gusto, esperaré tu llamada y felicitación, Juan.
Muchas gracias. Cuídate mucho allá en Culiacán, en Sinaloa. Felicitos Trujillo. Y de Sinaloa vamos al estado de Michoacán, porque hace unos minutos, les recordará, le adelantaba sobre un video en donde presuntamente están rindiendo homenaje al Mencho allá en este estado, en Michoacán. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, me decía que hay que investigar, que hay que conocer la veracidad de este video, ya que este tipo de estrategias de comunicación se utilizan mucho por parte de grupos de la delincuencia organizada a través de influencers que están en sus nóminas para generar una narrativa de violencia y pánico en la población. Voy contigo, Conrado, estimado compañero corresponsal de Fórmula en Michoacán, Conrado Álvarez.
¿Qué tal? Es un gusto saludarte, mi querido Juan Carlos, por supuesto a todos los amigos que siguen la transmisión. Efectivamente, en Tanuato aparecieron estos mensajes en honor a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, quien es líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto fue en una fiesta que se habría realizado el pasado miércoles 15 de enero en la comunidad de Tinaja de Vargas, donde, de acuerdo a informes policiales y militares, hay una célula, un grupo armado al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como Los Guerreros. En estas imágenes donde sale precisamente el rostro de Nemesio Oseguera, también aparece una fotografía de Javier Guerrero Martínez, líder de la célula de Los Guerreros, que sería el brazo armado, que es más bien el brazo armado del cártel Jalisco en esta población de Tinaja de Vargas. Y coincido con lo que dice el especialista, mi querido Juan Carlos. Se tendrá que investigar este tema, ya las autoridades pertinentes con las áreas que tienen de inteligencia, pues habrán de determinar justamente toda la veracidad de este asunto y cómo fue que se dieron estos hechos allí en Tanuato. Por lo pronto, pues es lo que ha trascendido a través de las redes sociales, mi estimado Juan.
Bueno, esto con este tema y estamos pendientes. En Apachingán, elementos federales detuvieron a 5 sujetos, aseguraron pues un arsenal, ¿no?
Sí, aseguraron un arsenal en un operativo interinstitucional de estos de los que se han registrado ahí en la Tierra Caliente michoacana. En específico fue una movilización que se hizo en el municipio de Apatzingán y resultado justamente de estas labores de inteligencia y de la coordinación entre las autoridades federales, estatales, fue que se detiene a estas 5 personas presuntas integrantes de una célula delincuencial ahí en Apatzingán y se siguen dando, como lo estamos viendo, resultados en la Tierra Caliente, mi estimado Juan.
Oye, y en materia de seguridad, pues también es lamentable lo que sucedió como parte de 3 ataques armados simultáneos en bares de la capital, ¿no? De Morelia.
Así es, esta situación que se registró pues prácticamente ya en los primeros minutos de este día, o sea, fue finalizando el pasado jueves y las investigaciones, la recolección de indicios duraron hasta la madrugada de este día, pues tiene conmocionados a los habitantes de la capital michoacana porque los hechos, Juan, se registran en zonas de conocidos bares. Son lugares muy, muy, muy a los que la gente acude de manera muy habitual durante el fin de semana para divertirse, para estar con la familia, hay que decirlo. Hay otros también que son centros nocturnos, en pocas palabras, table dance. Prácticamente simultáneos los acontecimientos, las agresiones. En una de ellas, en el Boulevard García de León, fueron agredidos a tiros 3 hombres, 2 de ellos fallecen en el lugar de los hechos, otro resulta lesionado y posteriormente en la avenida Madero Poniente, prácticamente a la altura de Libramiento, otro ataque donde un hombre pierde la vida a consecuencia de esta agresión a tiros. Y finalmente a las afueras de un table dance en el Libramiento también de la capital michoacana, otro hombre es agredido a balazos. Estos hechos, de acuerdo a lo que hemos podido platicar con autoridades investigadoras, se presume, hay algunos datos de que podrían estar relacionados también con temas de delincuencia organizada. Hay que esperarlo, Juan, hay que esperar qué dicen las autoridades oficialmente. Pero por lo pronto estos datos que tenemos son los que han arrojado las investigaciones hasta el momento, mi estimado Juan.
Y estar pendientes, Conrado Álvarez, de lo que diga la autoridad sobre las investigaciones de estos lamentables hechos por los cuales al menos 3 personas fueron asesinadas en Morelia, en Michoacán, en estos, como tú bien lo señalas, table dance, que no son lo mismo que un bar. Gracias, Conrado Álvarez, te mando un abrazo fuerte y estamos en comunicación.
Claro que sí, estamos en contacto y en comunicación. Fuerte abrazo.
Bueno, pues ahí está, complicada situación que se vive en la capital del estado de Michoacán con estos ataques armados simultáneos en 3 table dance. Y de Michoacán nos vamos al Estado de México porque fue detenido un importante generador de violencia, Ramón N., esto en la zona de Ixtapan del Oro. Y bueno, pues él secuestraba personas, extorsionaba, está acusado de homicidio, entre otros delitos. David Galván, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Juan, un gusto saludarte. Buenas tardes de este viernes. Y precisamente fue elementos de la Defensa Nacional en colaboración con la Fiscalía Mexiquense que detuvieron en el Estado de México a Ramón N., alias El Toro, quien presuntamente es integrante de una célula de la familia michoacana que opera, como bien me comentabas, en la región tanto de Ixtapan de Oro como Donato Guerra y Allende. La acción conjunta de la Fiscalía Local y los elementos del Ejército, en coordinación con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para las labores, sobre todo de inteligencia e investigación, permitieron ubicar en el municipio de Lerma al presunto generador de violencia, quien tiene acusaciones en su contra por extorsión, homicidio, secuestro, así como desaparición de personas. Según las autoridades y la información que han recabado, Ramón N. podría estar vinculado también con el homicidio del exmunícipe de Ixtapan de Oro, Francisco García Morales, cuya muerte ocurrió en septiembre del año 2023. Se ha documentado, según dicen, que el detenido aparecía en sus redes sociales mostrando, portando armas ilegales de alto calibre que son utilizadas exclusivamente por el personal del ejército. Esta es la información que tenemos, Juan, de pues esta detención de integrantes de otro grupo generador de violencia, la familia Michoacana, en el Estado de México, Juan.
Me dices que acusado, entre otros delitos, de secuestro y desaparición de personas en estos municipios, principalmente de Ixtapan del Oro, Donato Guerra y Villa de Allende, en el Estado de México. Una zona, David Galván, en la que de plano no hay que circular en carreteras después de las 5:30 p.m, ¿es correcto?
Así es, son zonas donde pues la verdad la recomendación en general de las personas pues es evitar el tránsito, tal cual ocurre en regiones como la zona precisamente que conecta Querétaro con Guanajuato, que después de las 6:00 p.m. al oscurecer, pues en general la recomendación es evitar el tránsito por ahí, precisamente porque pues se han dado levantamientos, se han dado desapariciones y secuestro de personas, e incluso pues robo de vehículos.
Bueno, pues ahí está un resultado, detienen a Ramón N., generador de violencia en esta zona, esperemos que sigan las detenciones. Muchas gracias, David.
Seguimos al pendiente, Juan, buena tarde.
En Guanajuato, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a 6 generadoras de violencia, les aseguraron armas, una de ellas de fabricación hechiza, cartuchos y diversas dosis de droga. En Chihuahua, elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal llevaron a cabo un recorrido de vigilancia terrestre, a través de él ubicaron y aseguraron 2 armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos y 2 chalecos tácticos. En el estado de Campeche, elementos de las fuerzas federales catearon 2 inmuebles y detuvieron a 2 sujetos a quienes les aseguraron varias dosis de droga. Y en Baja California, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron, escuche usted, 560 kilos de metanfetamina, 30 de fentanilo, 4 de heroína y 1 de cocaína. Con esta información nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:24 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Qué cree el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, y el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, tuvieron un encuentro? Me imagino que para limar asperezas. ¿Quién nos lo puede confirmar? Maru Rojas, voy contigo, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, fíjate que me habían dicho que era en la cancha del senador, en la oficina de Adán Augusto López, donde se publica en la cuenta oficial de X de Ricardo Monreal esta fotografía abrazados a Adán Augusto López Hernández, quien es el coordinador de los senadores de Morena, y Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de este mismo partido mayoritario. No, fue en las oficinas de Manuel Velasco, un tercero para mediar en esta... el limado de asperezas.
Terreno neutral, Maru, terreno neutral.
Punto neutral, pero aunque el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, sigue molesto por los famosos contratos que dejó su antecesor Ricardo Monreal, no le funcionaron. Aquí se aplica el paso clásico que cuando no puedas contra el enemigo, únetele, porque el segundo desaire, además de que habrá una veintena de cambios en la minuta del Senado en torno al Infonavit, no hacer el extraordinario que exigía Adán Augusto López, suman ya varios puntos ganados por el zacatecano Ricardo Monreal. El inicio de esta semana se le preguntaba a Ricardo Monreal qué va a pasar a partir de que llegue Donald Trump y dijo que todos los sectores estamos obligados a cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Le preguntábamos a la oposición si aceptaban este llamado a la unidad y dijeron pues, que busquen la unidad entre morenistas que se están peleando. Hoy hacen las paces y estas legislaciones al vapor, dice Ricardo Monreal, llevarían los recursos ilegales de impugnación, por eso hay que esperar en el Infonavit. Lo cierto es que sonrientes aparecen juntos en redes, abrazados, pero con la dentadura cerrada, conteniendo lo que en verdad se desean mutuamente. Ricardo Monreal escribió textual en esta fotografía: el momento que vive México requiere de unidad nacional y la agenda legislativa próxima debe incluir las prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para beneficio de la población. De eso hablamos el senador Adán Augusto y yo, reiterando nuestra amistad y nuestro respeto. Así concluye este mensaje.
Pues ahí está, vamos a escuchar. ¿Tenemos parte de lo que se dijo?
Yo tuitearon del senador priista Manuel Año Herrera. Vamos a escuchar.
Da un mensaje de que los puntos de vista distintos que tuvieron en el cierre del periodo ordinario de sesiones de diciembre, pues ha quedado atrás. Y a mí pues, me da mucho gusto que el diálogo sea lo más importante entre todas las fuerzas políticas y entre las mismas fuerzas políticas representadas, en este caso Morena, por ellos dos. Pero también déjame decirte, en la pregunta que me haces de la agenda partidista que ahí se señala, nosotros en el PRI estamos construyendo una agenda para apoyar a la gente. Y esto lo vamos a dar a conocer.
Pues el de Acatempan, Maru.
Vamos a estar pendientes de cómo llegan al ordinario en febrero.
El de Acatempan, recuérdame, ¿dónde fue la reunión en la que intervino Manuel Velasco?
En las oficinas de Manuel Velasco.
En las oficinas de Manuel Velasco, ahí en terreno neutral. Y bueno, pues se dan el de Acatempan. Maru, estamos pendientes. Muchísimas gracias estamos por el pendientes. Reporte.
Buenas noches.
Qué bonita es la amistad. Qué bueno que se enaltezca a nivel legislativo. Hamlet Almaguer, miembro del Consejo Nacional de Morena y maestro en Derecho Constitucional, colaborador de este espacio. Ya te extrañamos, no te escuchamos desde el año pasado. ¿Cómo estás, Hamlet? Bueno, no, sí, el domingo te escuchamos en la transmisión especial de los 100 días, pero este foro te extraña. ¿Cómo estás, Hamlet?
Muy buenas tardes, Juan, un gusto saludarte y a toda la audiencia. Espero pronto estar por allá.
Oye,
hoy
¿te invitaron?
Aquí en el estado de Durango porque pues ya están las tareas de organización del partido. Va a haber dos elecciones locales este año, que son el estado de Veracruz con sus 212 municipios y el estado de Durango con 39. Además de la elección judicial, obviamente, entonces andamos por acá en estas tareas de Consejo Nacional, una reunión con diputadas, por ejemplo, estuvo Marina Vitela y también la presidenta estatal del partido, Lulu. Entonces andamos en estas tareas, pero con gusto, Juan, nos vemos pronto por allá y muy contentos también de que ya se dio este abrazo y que están ahí en plena comunicación y en paz, pues nuestros coordinadores, tanto en el Senado como en la Cámara. Es una buena noticia para el movimiento.
Sí, también sería una buena noticia para la ciudadanía que se aclaren los agravios, ¿no? ¿Qué pasó con esos malos manejos de dinero que señaló Adán Augusto López y que acusó sin nombrarlo a Ricardo Monreal de haberlos hecho? Hay una investigación. ¿Qué sucede? Pues no se nos olvida, Hamlet, pues tampoco.
Yo por lo pronto celebro la paz, Juan.
No, y bueno. Pero un como buen miembro de Morena, también el no somos iguales y la transparencia, la rendición de cuentas y lo que haya que investigarse, que se investigue, ¿no?
Siempre con transparencia, Juan, y siempre con honestidad. Esos son principios fundamentales de Morena. No mentir, no robar y no traicionar.
Claro. ¿Qué pasa con los elevadores en el Senado?
Bueno, pues algunos sí funcionan muy bien y otros no he tenido la oportunidad de usarlos. No sé si están funcionando o no.
Ok, ¿y los contratos se va a investigar?
Juan, pues a mí no me toca esa parte de la investigación, para eso hay instituciones que...
Pero si estás de acuerdo, ¿no?, que se investigue, ¿no?
Yo siempre estoy de acuerdo en no mentir, no robar, no traicionar, y hoy celebro que ya estén ahí en plena comunicación los coordinadores.
Bueno, y estamos pendientes de lo que sigue en este tema. Otro que es fundamental, es importantísimo, es la elección extraordinaria del Poder Judicial. Y parece que existe la posibilidad de que no participen en esta elección, aspirantes por parte del Poder Judicial, debido a que su proceso de selección está detenido, al estar detenido el comité. ¿Cómo ves este tema, Hamlet Almaguer? Desde distintos lados se ha hecho un llamado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que dé celeridad a este proceso para garantizar a quienes quieran participar por parte del Poder Judicial en esta elección, pues que se pueda, ¿no? La democracia.
Sí. Bueno, primero comentar que la suspensión que otorgó un juez de Michoacán pues es ilegal.
Sí.
La materia electoral no se puede suspender. Esa es una norma que está establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces, todos aquellos aspirantes a cargos de elección popular que se inscribieron ante el Comité del Poder Judicial pueden impugnar esta determinación de suspender los actos, porque es el acuerdo del comité el que lo suspende, y tendrían que llevar su juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque lo que se está violando aquí son sus derechos político-electorales, a ser votados a estos cargos. Entonces no se puede tolerar este tipo de actitudes. Por otra parte, bueno, pues muchos de los aspirantes se registraron también en el Comité del Poder Ejecutivo y en el Comité del Poder Legislativo. Y esto implica pues que tienen posibilidades de contender por otras de las vías. No por nada, Juan, el Comité del Poder Judicial fue el que menos registros tuvo, quizá por la falta de, ¿qué podemos decir?, confianza, por la falta de seguridad jurídica que sentían los propios abogados y que decidieron pues no registrarse ante este Poder Judicial y prefirieron hacerlo de manera pues multitudinaria ante los otros dos poderes. Entonces, a los aspirantes que estén escuchando tienen esa oportunidad, yo les sugeriría que impugnen ante la Sala Superior del Tribunal Electoral para que se pueda desatorar ese proceso o que busquen también en los otros comités en los que se inscribieron, Juan.
Sí, ahí está el llamado y lo importante es que mientras más participantes exista en esta elección extraordinaria, más se fortalece la democracia en nuestro país. Sería pues muy triste que aspirantes que quieran ir por el Poder Judicial no lo puedan hacer debido a estas dilaciones que desde algunas trincheras dentro de este mismo poder se están poniendo en contra del proceso, que ya está en la Constitución, pues ya lo que sigue, adelante. Hamlet Almaguer, sobre el aumento de recursos que solicitan consejeras y consejeros del INE para esta elección y la respuesta de la presidenta, pues ahí están 800 millones de pesos de un fideicomiso, el único que no tiene amparo, por cierto, fideicomiso del Poder Judicial.
Sí, pues hay recursos para poder desarrollar este proceso. Escuché afortunadas declaraciones también de una de las consejeras, la consejera Ravel, donde hablaba de el destino que se tendría de la ampliación presupuestal o de estos recursos, hablando de el incremento de algunas miles de casillas en el país, más de 80,000 casillas se instalarían. Pero en este momento pues están garantizados más de 70,000 centros de votación. Entonces con eso es suficiente para desarrollar el proceso y pues siempre hacer un llamado al instituto y a todas las entidades públicas a aplicar el principio de austeridad para que los recursos puedan ser suficientes para desarrollar sus tareas sin lujos, sin privilegios y sin excesos, pues es posible, Juan.
Es posible, entonces, sigue el proceso, sin duda, habrá elección del Poder Judicial el primer domingo de junio y ahí está el llamado desde varias voces y varios sectores de la población al Poder Judicial a que destrabe el proceso de su comité de selección de aspirantes. Hamlet Almaguer, hasta el norte de la República, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Juan. Un saludo, un abrazo.
Abrazo de regreso. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al volver, mucho, mucho que darle a conocer. Ya llegó Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, y están los archivos secretos del doctor Volavsky. Doctor Volavsky, 10 segundos, ¿de qué vas a hablar?
Pues hoy sí, recordando a Chava Flores.
Recordemos a Chava Flores al volver. Y, por cierto, hay concierto en el Zócalo mañana. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En San Marcos, Guerrero, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas de pensión Mujeres Bienestar. Informó la presidenta de nuestro país que ya 1,000,000 de mujeres en todo el país están inscritas al programa y 300,000 ya recibiendo su primer depósito. Vamos a escuchar.
Yo lo veo en los ojos de las mujeres. Cuando yo dije, no llego sola, llegamos todas, eso es lo que siento cuando piso cualquier parte del territorio de nuestro país. Las mujeres estamos empoderadas. Hay presidentas en la casa, hay presidentas en la escuela, hay presidentas en la calle, porque todas somos presidentas de México, todas las mujeres mexicanas. ¡Que viva San Marcos! ¡Que viva
Bueno, parte de lo que dijo la presidenta de nuestro país en San Marcos. Y con esto vamos a la capital, a la Ciudad de México, porque mañana hay concierto masivo en el Zócalo capitalino y mi compañera Lisbeth Hernández pues ya está entrenando con los pasos prohibidos. ¿Te gusta Fito Páez, Lisbeth? Voy contigo y el reporte.
Hola Juan, me da gusto volver a saludarte. Pues efectivamente ya está todo listo en el Zócalo Capitalino para el concierto de mañana. Hay que recordar que es en punto de las 8 de la noche, pero hay que llegar con tiempo, porque pues al ser un concierto en el Zócalo se espera a muchísimas personas que van a disfrutar de este concierto, no nada más en la plancha del Zócalo si quieren agarrar pues un lugar privilegiado, sino también en las calles aledañas como 20 de Noviembre, Pino Suárez, donde también ya fueron instaladas, además del escenario principal en la plancha del Zócalo, pues pantallas en estas calles, como te comento, aledañas, para que la gente que no alcance a llegar hasta el Zócalo, pues también disfrute de este concierto que es totalmente gratis. Y por supuesto, las recomendaciones de seguridad: llegue con tiempo, lleve zapatos cómodos, calzado cómodo, no pierda. Si usted, lo ideal es que no lleven a niños pequeños a un evento masivo. Si va a llevar a niños pequeños, por supuesto, no los pierda de vista en ningún momento. Y pues por supuesto, tampoco están permitidas ningún tipo de armas, tampoco bebidas alcohólicas. Habrá un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tanto de vialidad como de seguridad, justamente para cuidar la integridad de todos los asistentes, además de la presencia de paramédicos del ERUM, que siempre apoyan puntualmente y muy oportunamente en caso de haber alguna persona que requiera atención. El reporte que tenemos al momento, Juan, por supuesto vamos a estar muy pendientes de que este concierto pues transcurra en calma.
Y seguramente así será, porque pues la música de Fito Páez es como muy calmadita, ¿no? En comparación con otros grupos argentinos. En fin, Lisbeth, nos escuchamos mañana tempranito.
Pendientes, Juan. Buenas tardes.
Gracias, Lisbeth Hernández. Ya ha llegado el momento, como cada viernes, de los archivos secretos del Dr. Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del Dr. Volavsky.
Hoy nos vas a hablar, Dr. Volavsky, ni más ni menos que de Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores.
Y que fue su cumpleaños el 14 de enero. Él nació en 1920, hubiera cumplido 104 años, 105.
105.
105 años este 14 de enero. Y bueno, él nació en el barrio de La Merced. Él queda huérfano de padre a los 13 años y se ve infinidad de oficios: costurero, cobrador, vendedor y administrador de una ferretería. Va probando suerte, va cambiándose de casa a su familia debido a las rentas, precisamente, que no vivía una situación muy precaria, y eso lo lleva a conocer la Ciudad de México como nadie. Y su capacidad de observación y su capacidad de síntesis nos va contando la historia de un México muy especial, un México donde que apenas estaba formando como ciudad y al que vienen todas las gentes de otros estados. Entonces, de alguna forma dicen, es el cronista urbano, pero no es de cualquier ciudad, es de una ciudad que es un mosaico de gente de toda la República Mexicana. Y bueno, pues tiene la fortuna de que escuchen algunas de sus canciones y las empiezan a cantar. Él quería cantarlas personalmente, pero las empieza a cantar Tintán, Pedro Infante, Manolín, Víctor Iturbe, el Pirulí, en fin, una cantidad de gentes que empieza a cantar sus canciones. Y bueno, lo empiezan a invitar a las películas también, porque necesitaban a alguien que cantara de pronto, y les empiezan a poner los títulos de sus a sus películas, los títulos de las canciones de Chava Flores.
¿Como cuál?
Como Los Gorrones, Ahí Vienen Los Gorrones, En la Esquina de Mi Barrio y A Qué Le Tiras Cuando Sueñas Mexicano, que son títulos de canciones de Chava Flores y que en ese momento pues también lo fueron. A mí me gustaría que escucháramos, escribió 196 canciones. Hay unas que son románticas, hay unas donde vas describiendo, hay unas que son albureras, hay ese que grabó el disco Prohibido, pero en realidad es tan fino el albur que uno nunca se da cuenta que está diciendo otras cosas, porque está narrando cómo es una tienda de pueblo, cómo es un...
Para que aprenda Poncho Gutiérrez, que ya llegó, que sus albures son muy soeces, Poncho Gutiérrez, muy claros, no dejas nada a la imaginación.
No, es que yo le quiero poner fácil al público los mensajes para que no haya malinterpretaciones en los albures.
Ahí está. ¿Te gusta Chava Flores?
La verdad, no topo canciones.
No, si las topas, nada más que no sabes que son
de... Me estás evidenciando, pero me siento bien. ¿De qué año estamos hablando? Tiene ya tiene algo.
Uy, imagínate que hubiera cumplido, ¿qué? ¿105 años?
105 años, pero seguro has oído Toma Bartola.
Sábado Distrito Federal, esta que está sonando. Ah, bueno, es así.
Esta mesa me gusta porque no entiendo estas, ¿no? Estas referencias.
Aquí acabo de mostrar... Claramente que no es chairo, Poncho Gutiérrez.
No, o que no es de mi generación.
Exacto. No, pero no. Oye, sí, Chava Flores es de todas las culturas. ¿No? Es como dices, no conozco los Beatles porque no son de mi generación.
No, de paz no tengo pretexto, bueno, ya me evidenciaron.
El gato de barrio, el velorio de Cleto, Fufu, sus ojitos cerró, no, el bautizo están... de Cheto.
No, bueno, esta de México, Distrito Federal.
Es así, es así.
Toma, Bartola.
Sí, eso sí lo
oye, Bartola,
¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?
No, mira, ya me evidenciaste lo suficiente. Mejor pregúntame algo, pues no sé, de Bad Bunny. No, tampoco, la verdad. Eso está demasiado actual para mí. Oye, yo sé que tú eres fan de TikTok.
No soy fan de TikTok.
No, yo sé que tú estás...
Ni tengo cuenta en
al
TikTok.
Al tanto de las tendencias y de las cosas que están de moda. Te tengo malas noticias.
Ya se acaba TikTok en Estados Unidos, ¿no?
Aparentemente se acaba TikTok en Estados Unidos.
¡Ah, qué suerte!
Pues para ellos no tanto, para 170 millones de usuarios que les gusta mucho eso y para aparentemente cientos de miles de marcas y empresas y influencers.
O sea, ¿ya me van a dejar de mandar videitos de esos babosos?
Pues sus contactos gringos sí, doctor. ¡Ah, qué sus bueno! Contactos gringos sí, pero los mexicanos no, porque aquí va a seguir existiendo.
China también, ¿no?
Y en China también.
Sí. Y aquí, es donde llega la mayor parte del contenido en
sí,
China, ¿no?
Porque la empresa que se llama ByteDance uh-huh. es la que creó en 2016 a TikTok, uh-huh. que allá se llama Douyin o algo así, eso tiene otro nombre, comienzan en un año, 2016, le fue tan bien que dijeron tenemos que expandirnos uh-huh. y acá empezaron a llamar la versión internacional era TikTok. El argumento aquí, dice la Corte Suprema de Estados Unidos, les dio hasta el domingo para que TikTok ya no tuviera como empresa matriz a esta ByteDance, que es la empresa china. O sea, que se la vendieran a un gringo. ¿Para qué? Para que aparentemente, dicen las autoridades gringas, que están comprometiendo datos muy sensibles de los usuarios, de 170 millones de usuarios de TikTok de Estados Unidos.
Ay, y las otras redes sociales,
bueno, exactamente,
¿no?
¿Cuáles no? Oye, ay, no me o sea, todo, hemos mandado todas nuestras cosas a todas las aplicaciones, pero el argumento del gobierno de Estados Unidos es que están comprometiendo datos muy sensibles de los ciudadanos estadounidenses que están llegando al gobierno de China. Y por eso les dieron hasta el domingo para que se las vendieran a alguna empresa gringa o hubiera un intermediario. ¿Quién ya levantó la mano? ¿Qué?
Puro cuento chino.
Puro cuento gringo. Sí. ¿Quién levantó la mano? ¿Qué magnates dijeron? A mí me interesa comprar TikTok, además de Juan Becerra. No es el
Elon
nivel.
¿Elon Musk está interesado?
Se rumora que Elon Musk. Ajá. Él no ha dicho nada. Quien sí ya levantó la mano es Microsoft de Bill Gates.
Sí.
Y ay, se me fue el nombre de esta otra que usa mucho VR, realidad virtual. Que me digan que es con O.
Mr. Beast la quería comprar, el youtuber.
Hizo un
ese tweet, es el que regala dinero, ¿no?
Sí, mi supermillonario. Él puso un tweet en el que dijo: Está bien, pues voy a comprar TikTok. Pero. ¿Cómo se llama esta?
Déjenme la barata.
Esta empresa se llama Oculus.
Ajá.
Oculus, okay. Me parece. Que también tiene que ver con inteligencia artificial y con VR y con todo
hay
eso.
Hay que ver qué va a suceder con este tema. Oye, rápidamente, se nos va a acabar el tiempo, pero yo sí te quiero aquí. Tú, porque eres como siempre, como muy neutral, ¿no? Porque no eres ni chairo ni anti-chairo.
Pues depende,
ni
quién pregunte, pero sí.
Sí, oye, Miguel Torruco, hijo, acaba de decir que es amigo de Rocky y que pues, gracias a su amistad con Rocky va a arreglar el asunto entre México y los Estados Unidos, o eso entendí yo. Vamos a escucharlo.
Salón es muy cercano al presidente Trump y él posiblemente vaya a colaborar con el presidente Trump. He tenido conversaciones con él. Todo lo que sea sumar en beneficio de México, habrá contacto directo. Cancillería es quien tiene ya el contacto oficial. Pero tenemos que aprovechar estas amistades que tenemos para sumar a la relación.
Oye, la política es algo serio, Poncho. No sé tú cómo lo veas.
Pero mira a Torruco, qué serio se ve, qué formal. Ya dio su respuesta, ¿eh?
Ajá.
Él dijo... dice, ok, igual y me la prolongué en el momento de mi respuesta y la naturaleza de ponerme a hablar de box y de películas.
O sea, Sylvester Stallone, es decir, Rocky, nos va a ayudar. O sea, la política es algo serio.
Él dijo...
Que se va a sonar a Trump.
Dijo, no, pues no sé si metafórico o literalmente, pero él dijo la primera vez que AMLO habló con Trump fue porque esta persona hizo ahí un enlace, un mensajito, la oficina Oval.
Y se aventó eso, una explicación. De ser cierto, ¿no sería indiscreto? Oye, la investidura presidencial, Poncho.
Pues... si a los gringos les gusta hacerla de no, héroes en Hollywood, no, pues no. Que
yo no pongamos un héroe hollywoodense. Yo me llevo con el Púas Olivares y ese también boxea y ese boxea mejor que Rocky.
Sí, ese también nos podría ayudar, pero con
otros. O que el Canelo o no sé, alguna influencia que tengamos ahí como para... Pues hay que presumir con quién se lleva uno, hay que presumir las amistades. No. Yo presumo que me llevo bien con Juan Becerra porque él no va a presumir que se lleva bien con Silvestre Stallone.
No, pero no, tampoco andas usando que te llevas bien conmigo para que te haga aquí la barba con el doctor Bolas.
Tú
que
sabes, ¿no? yo le hablo muy bien de ti. Oye, nada más como paréntesis, hablando de Trump y de TikTok... Uh-huh. Justo el domingo es el límite que le dio la Corte Suprema a TikTok, pero un día después es la toma de Donald Trump. Uh-huh. Y Trump ya dijo que le parece excesivo el tema de suspender TikTok y que él dijo podríamos llegar a un acuerdo político diplomático que sí regule estas presuntas violaciones a la privacidad de los usuarios de TikTok. Pero la pregunta es, ¿va a alcanzar a hacer un tipo de negociación? Porque es al día siguiente de la suspensión. Entonces, ¿quién sabe?
Pues hay que estar pendientes, Poncho Gutiérrez. Y ya que estás hablando de la inminente llegada de Donald Trump por segunda ocasión a la presidencia de los Estados Unidos, a pocos días de que esto suceda, ha hecho lo que ningún Papa en 2000 años de historia, iniciando con San Pedro, ha logrado. ¿Qué? Donald Trump, que es poner a rezar no solo a cristianos, sino también a judíos, a musulmanes.
Ateos.
Y ateos. Agnósticos. Sobre todo, sí, sí. Al unísono.
Todo el mundo está
y
rezando.
Ante la amenaza de deportaciones masivas, bueno, pues se están preparando distintas acciones por parte del gobierno de México. La presidenta Sheinbaum señaló que las dará a conocer en su momento, cuando se conozca específicamente qué acciones emprenderá Donald Trump. Y allá, mientras tanto, en la frontera, pues también se están preparando. Y en Nogales, Sonora, está mi compañera Michelle Rivera, enviada especial de Fórmula Noticias, con el siguiente reporte. Michelle, me enlazo contigo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio, tal como lo mencionas, como esta cobertura que estamos haciendo acá en la frontera. En este lugar, en la garita Denis de Concini, una de las dos fronteras de Nogales, es por donde se deportan más del 35%, Juan, de las mexicanas y mexicanos deportados de Estados Unidos. A través de este lugar, pues son repatriados. Aquí se están concentrando en esta zona por diferentes eventos binacionales, tanto empresarios como también representantes consulares, y mucho tiene que ver con esto que ha venido generando, que ya lo mencionabas tú, Donald Trump. Hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marielena Gallego, miembro del Consejo Asesor Nacional Empresarial. Juan, ahí nos dijo que espera que todo lo que ha dicho Donald Trump hasta este momento, todas las amenazas de los aranceles y las deportaciones, sean humo. Esto fue lo que compartió para Radio Fórmula en exclusiva.
¿No han aumentado en el caso de Nogales el reporte o las denuncias? ¿Esto no significa que no estemos alertas? Insisto, porque ante un cambio de una administración es natural que existan también cambios en materia migratoria. Pero lo más importante de señalar aquí no solamente es el reconocimiento de las y los mexicanos, la aportación que todos los días realizan a la economía, no solamente de nuestro país, sino de Estados Unidos, sino también el compromiso y la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, del canciller Juan Ramón de la Fuente, a continuar trabajando muy cercanos a nuestra comunidad. Un acercamiento directo, un apoyo directo y, por supuesto, esa interlocución que cada vez más se hace mucho más sólida para apoyar efectivamente a las y los mexicanos.
Juan, bueno, ahí escuchábamos a Marcos Moreno Báez, cónsul de México en Nogales. Ahí informa que en los últimos días pues no han incrementado los servicios o reportes que presta la representación mexicana luego de las amenazas de Donald Trump por deportaciones. Y ahora sí, es importante que escuchemos lo que dice Marielena Gallego, miembro del Consejo Asesor Nacional Empresarial.
No necesariamente prohibido, sin embargo, los aranceles que acaban de establecer es un impacto muy grande, entre el 15 y el 30%, el cual también pues no nos ayuda nada, porque empresas chinas ya existen en México, y ahorita los números que traía Octavio es precisamente que el impacto de la industria textil, electrónica, automotriz, de las tarifas esas China.
Juan, pues ahí está parte de las expresiones. Nosotros nos mantendremos aquí en Nogales, en la frontera, para llevarte puntual el reporte a ti y al auditorio de lo que ocurra, y en espera, obviamente, este lunes, de la llegada finalmente de Donald Trump, y en espera, muchos dicen que no, pues de estas deportaciones. Ojalá tengamos estas historias.
Michelle, me enlazo contigo mañana en la mañana. Usted, gracias por acompañarnos. Es viernes, pórtese bien. Lo espero 7:00 a.m. a través de esta señal.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.